Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
DIF Autlán acercará servicios y apoyos para familias migrantes que radican en el municipio. Último día para que aspirantes entreguen documentos en el CU Costa Sur. Programa Familias Sin Fronteras abre su convocatoria en la Sierra de Amula. Avanza Protección Civil en el desasolve de ríos y arroyos en el municipio de Autlán de Navarro. Inauguran exposición Pinceladas de Inclusión presentada por el CISAME Autlán. Pintor autlense se presentará en el segundo Festival Músico Cultural Carlos Santana. Universidades buscan integrar una zona norte de conocimiento. Alcaldías de Jalisco desechan norma para separar basura. 13 muertos y un desaparecido por conflicto agrario en México. Unión Europea impone multa récord de 4.342 millones de euros a Google.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de miércoles. Estamos a la mitad de la semana, esta semana ya número 29 del año 2018. Les saludo con agrado ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la jefatura de información, Mayra Madrigal, la mujer de la producción, de mi compañero Rafa Luna, periodistas, todo este gran equipo que le presentamos a usted para mantenerle informado en este espacio de Señal Informativa. En el área de ingenierías, a mi compañero Arturo Mejía y Benito Villaseñor, quienes son responsables precisamente de que esto pues también se escuche a través de esta frecuencia y se pueda leer en nuestras páginas, sitios web, en Radio Universidad de Guadalajara. Comenzamos con la información. Han transcurrido 199 días por transcurrir 166, semana 29 del año 2018. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, para que permanezca en comunicación con nosotros. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
DIF Autlán acercará servicios y apoyos para familias migrantes que radican en el municipio. En conjunto con la Secretaría de Salud y los Consejos Municipales de Salud, se instalará una mesa de atención este jueves, donde se informará sobre enfermedades crónicas, educación sexual, trámites para las credenciales de INAMP y otros servicios. Es Gladiola Madera que nos tiene información.
con la finalidad de acercar servicios de salud y apoyos sociales a la población indígena que radica en el municipio. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Autlán, realizará una brigada de atención este jueves en la Plaza Cívica Marcelino García Barragán. Gerardo Vázquez Medina Pelayo, director interino de DIF Autlán, señaló que además de la brigada de registros extemporáneos, en la que se expedirán actas de nacimiento a bajo costo, también se montarán mesas informativas sobre educación sexual, enfermedades de vectores y crónico-degenerativas.
Estarán llegando algunos apoyos por parte del sistema de DIF Jalisco, la Secretaría de Salud, y en conjunto con los consejos municipales de salud. Estarán también con una mesa de atención acerca de temas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, programa de vectores en cuanto a las incidencias de dengue, chikungunya, piojos. Habrá también orientación sobre deshidratación, enfermedades de transmisión sexual, cultura del cuidado de la sexualidad. Y las compañeras también de aquí de DIF que manejan las credenciales del programa de INAPAM también estarán ahí en un módulo.
Además, los adultos mayores de 60 años podrán tramitar su credencial de INAPAM, para lo que necesitarán original y copia de identificación oficial, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y dos fotografías a blanco y negro no instantáneas, informó Vázquez Medina.
Ahí se pide original y copia del acta de nacimiento, manifestar que si en caso, por ejemplo, de las familias indígenas o de las personas migrantes no tuvieran el original a la mano, simplemente que su copia sea perfectamente legible, una identificación oficial, copia de su comprobante de domicilio y dos fotografías tamaño infantil a blanco y negro que no sean instantáneas.
Los servicios están dirigidos principalmente a familias indígenas con un horario de atención de 9 a 17 horas. Además, se harán afiliaciones al Seguro Popular y detección, asesoría y orientación sobre diabetes, hipertensión, obesidad y VIH. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues ahí tiene usted esta información valiosa, por supuesto, en sentido de apoyo a las familias migrantes con el tema de salud. Bien, pues vamos con más información. Último día para que aspirantes entreguen documentos en el CU Costa Sur. Este miércoles 18 de julio es el último día para que los aspirantes de primer ingreso a este centro entreguen su documentación oficial. También el último día para que estos tengan la oportunidad de cambiar su elección a la nueva licenciatura en Administración Financiera y Sistemas. Mayra Madrigal nos tiene la información.
Este miércoles 18 de julio es el último día para la entrega de documentación de los aspirantes de primer ingreso al Centro Universitario de la Costa Sur para el calendario 2018B, pues el dictamen saldrá el próximo 23 de julio, así lo comentó María del Carmen Casillas Velázquez, jefa de la unidad de primer ingreso del CU Costa Sur.
El 18 de julio es el plazo para recibir acta de nacimiento y certificado de bachillerato, ambos en original, en un horario de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. El 23 de julio se publica en la página de escolar.udg.mx, además en la Gaceta Universitaria, y aquí en las afueras de control escolar, en una vitrina, también lo hacemos visible.
El pasado jueves 21 de junio fue presentada la nueva licenciatura en Administración Financiera y Sistemas como parte de la oferta académica del Centro Universitario de la Costa Sur. Debido a esto, quienes se registraron para este calendario 2018B podrán realizar el cambio a esta nueva carrera si así lo desean, pero también este 18 de julio es el último día. Casillas Velázquez explicó que solo necesitan acudir a la ventanilla de control escolar a solicitar el cambio, incluso al momento de entregar sus documentos.
Hay que acudir personalmente con la solicitud de ingreso. Aquí les generamos una cartita petición y hacemos el cambio. Igual que en la fecha límite de recepción para ir a la par, porque ya no nos dan más los tiempos.
La titular de la unidad de primer ingreso comentó que varios aspirantes ya han realizado el cambio. El dictamen se dará a conocer el próximo 23 de julio para comenzar las clases el 13 de agosto. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Vamos con más información. Familias sin Fronteras abre su convocatoria en la Sierra de Amula. A los beneficiados se les otorgará una visa americana de corto plazo con el fin de que visiten sus familiares en Estados Unidos. Rafa Luna nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de reunificar a los jaliscienses migrantes con sus padres, el programa Jalisco Sin Fronteras abrió la convocatoria para que ciudadanos de la Sierra de Amula puedan visitar a sus familiares que no han visto durante varios años. La directora de Desarrollo Humano en el municipio de Autlán, Laura Paulina Galván Pelayo, detalló que para ser partícipe de este vínculo se requiere ser mayor de 65 años de edad, tener un familiar directo en Estados Unidos y no haber ingresado a dicho país anteriormente, entre otros detalles.
Los requisitos para este programa es ser habitante, son, para empezar, mayores de 65 años los padres, es directamente con padres e hijos, ¿verdad? Ser habitante de la región convocada, en este caso que es la Sierra de Amula, no tener antecedentes penales, no tener antecedentes migratorios negativos, no haber estado en Estados Unidos anteriormente, ser residente de esta región, como les comentaba, la Sierra de Amula, tener un familiar directo que sería hijo o hija indocumentada en Estados Unidos y que debido por estas razones tienen más de 10 años sin verse.
A los beneficiados del programa se les otorga una visa de corto plazo. La convocatoria abre este 17 de julio y concluye el 31 de julio. El cupo es limitado. La funcionaria agregó que los interesados deben acudir directamente a la presidencia municipal de Autlán con documentos básicos para iniciar el trámite.
Sí, mira, se tienen que venir aquí con nosotros a las oficinas de presidencia, aquí en Desarrollo Humano, traerse su acta de nacimiento, comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses, traer su INE, su CURP, y si no tiene pasaporte, no importa, si ya lo tiene, que se lo traiga. Todavía no es requisito, hasta que ya pasó un filtro, ya es necesario pues que saquen el pasaporte y todo eso.
Cabe aclarar que los gastos generados durante la gestión deben ser absorbidos por el interesado. El Estado, por su parte, a través del Instituto Jalisciense para Migrantes, realiza el vínculo y gestión con el Consulado Americano de los Estados Unidos en Guadalajara, a fin de lograr un entendimiento en favor de las familias transnacionales. Para mayores informes, pueden comunicarse a los teléfonos 317-38-25102 o ingresar directamente a la página web soydejalisco.gob.mx/familiasinfronteras. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Es momento ahora de hacer nuestra primera pausa, no sin antes recordarle que tenemos a disposición nuestras vías de acceso de comunicación al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede seguirnos a través de la página www.udgtv.com/radioudg/Autlán. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tenemos más información esta mañana. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Señal Informativa, cuando son ya las 9:19 a.m. Le informamos a usted que avanza Protección Civil en el desasolve de ríos y de arroyos aquí en el municipio, en conjunto con Oficialía Mayor y la delegación de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. Han realizado ya los trabajos en los arroyos del Cuajinque, el Cangrejo y el Cristiano, donde se ha avanzado a un 95%. Acciones de prevención con respecto a este temporal de lluvias. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán de Navarro reportó un avance del 95% en el desasolve de ríos y arroyos del municipio. El director de la dependencia, Carlos Clemente Sandoval Huoto, informó que se ha realizado un trabajo conjunto con Oficialía Mayor y la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado para evitar riesgos en los arroyos del Cuajinque, el Cangrejo y el Cristiano. En las delegaciones, el arroyo de El Chante y de Aguacapán presentan avance del 60%.
Se han tomado acciones preventivas encaminadas a ser proactivos. Quiere decir en este caso que apostar más a la prevención en este temporal. Se han iniciado campañas informativas, reforzamientos para que cada familia cuente con su plan familiar de protección civil, su mochila de seguridad, conocer si viven en zonas de riesgo o no, y si es así, qué acciones pueden tomar de acuerdo a la zona donde viven. Es un trabajo preventivo, ya sea por medios masivos, redes sociales, a través de nuestra página oficial, igual directamente con la población.
El director también señaló que previo al temporal de lluvias realizaron un trabajo preventivo para alertar a la población sobre posibles riesgos. Dijo que a través de redes sociales y medios masivos se han difundido campañas informativas encaminadas a la creación de un plan familiar de protección civil y a la implementación de la mochila de seguridad en casos de emergencia.
Se lleva un trabajo muy estrecho con la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado y con Oficialía Mayor para el desasolve de los arroyos de temporal aquí del municipio. Lo que es el arroyo El Cangrejo, el Cuajinque, el Cristiano, son los que generan pues mayor riesgo a la población. Entonces esos ya están desasolvados al 95%, nada más hay unos lugares en donde no ha podido llegar la maquinaria, pero yo creo que en estos días se estará resolviendo. Está un 60% lo que es el Chantillo en la delegación del Chante y el arroyo Aguacapán en algunas zonas por ahí que estaban sobre todo llenas de árbol muerto, piedrería y asolve.
Sandoval Huoto pidió a la población que no se exponga a zonas peligrosas y mantengan limpias las azoteas y alcantarillas, así como elaborar un croquis de las rutas de evacuación. La mochila de seguridad debe contener documentos importantes, radio y linterna con pilas, directorio de familiares y servicios de emergencia, herramientas, botiquín de salud, víveres y agua embotellada. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Muy importante atender siempre las recomendaciones que hacen las autoridades de protección civil. Siempre hay que estar alertas, por supuesto, a las indicaciones que se den. Y sobre todo, pues ya hemos visto que se están realizando estas acciones por parte de los miembros de protección civil con respecto al desasolve de los arroyos. Por supuesto, algo muy importante antes, durante y después de la temporada de lluvias. Vamos con más información. Pintor autlense se presentará en el segundo Festival Músico Cultural Carlos Santana. Armida Briseida Maldonado presentará dos obras dedicadas a Carlos Santana en el festival dedicado al músico autlense por su cumpleaños próximo. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene los pormenores.
Este viernes 20 de julio, la artista plástica originaria de Autlán de Navarro, Armida Briseida Maldonado Rubio, presentará sus obras en el segundo Festival Músico Cultural Carlos Santana. Exhibirá 20 de sus obras que pertenecen a su exposición Me Nace del Corazón, y la cual forma parte del programa Rutas Plásticas Jalisco. La pintora autlense contó que esta es la segunda vez que se le invita a este festival y que en el anterior presentó una obra alusiva a Carlos Santana, pero que esta vez elaboró dos.
Voy a exponer como 20 y dos alusivas a Carlos Santana. El año pasado elaboré una, pero en esta ocasión elaboré dos.
Maldonado Rubio ha llevado su pasión por la pintura a varios planteles educativos, en donde brinda talleres a los alumnos. Contó que ha tenido gran aceptación y consideró que es importante implementar este tipo de actividades en los niños.
Y los niños, pues es una cosa hermosa. Ellos expresan su gusto por el arte. Entonces yo siento que el participar en los planteles educativos pues es muy importante, porque se nutre, ¿verdad?, del alma de los niños de arte.
La exposición se llevará a cabo en el Jardín Carlos Santana a partir de las 5 de la tarde el viernes 20 de julio. El evento será totalmente gratuito y es abierto al público en general. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues ahí tiene usted arte en este evento, segundo Festival Músico Cultural, por parte de la maestra Armida Briceida. Es un deleite recorrer estas obras también de la maestra Armida. Pues bueno, deseamos mucho éxito, por supuesto, y hay que ir a disfrutar de todas estas actividades. Y bueno, en este mismo contexto del arte, de la expresión, bueno, se inauguró una exposición que se llama Pinceladas de Inclusión. Este fue presentado por el CISAM en Autlán. La exhibición está conformada por obras realizadas por artistas que han formado parte de la institución como pacientes. Escuche usted qué valor tan grande tiene, además, esta exposición. Vamos con mi compañero Rafa Luna, que nos tiene toda la información.
Este martes 17 de julio se inauguró la exposición Pinceladas de Inclusión. Esta exhibición es presentada a través del Centro Integral de Salud Mental de Autlán, con obras realizadas por los artistas que han formado parte de la institución como pacientes. Así lo comentó Leonor Guerrero Córdoba, coordinadora del CISAME en este municipio. Agregó que el evento se lleva a cabo dentro del marco de la Semana Estatal de los Derechos Humanos y la Inclusión Social de Personas con Trastornos Mentales.
Es un gusto tenerlos aquí el día de hoy convocados a partir de la celebración de esta Semana de Promoción de los Derechos Humanos e Inclusión Social de las Personas con Trastornos Mentales. Hoy convocamos especialmente a la inauguración de esta exposición Pinceladas de Inclusión. Realmente es un orgullo tener a este tipo de exposiciones, dado que todos los que exponen de alguna u otra manera han pasado por la atención en la salud mental.
La maestra dijo también que la actividad pictórica presentada es aplaudible e indicó que es un recurso que se aprovechó como terapia ocupacional y para el desarrollo de las potencialidades.
Este es realmente loable el trabajo que se realiza. Y por supuesto, como una parte muy importante de la atención integral en el área de la salud mental, es que rehabilitación social o psicosocial es sumamente importante para que una persona que tiene o ha tenido algún trastorno se incorpore, desarrolle habilidades y que además esta parte funcione como terapia ocupacional, buscando desarrollar sus potencialidades.
El equipo de pintores de esta exposición, asesorados por el profesor Virgilio González Flores, está conformado por Marta Noemí Flores Lara, María Isabel Robles Vargas, Berta Navarro Cortés, Eulalio Benjamín Ortiz Vázquez, Alicia García Tobar y Afra Patricia Flores Lara. Las obras estarán disponibles en la Pinacoteca de la Casa de la Cultura Efraín González Luna hasta el próximo 20 de julio con acceso gratuito para su apreciación. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Bueno, ahí tiene usted, qué actividad tan relevante, ¿no? Esta parte que también desarrollan, dice, pacientes que se han atendido en CISAME, que también, pues, como terapia ocupacional, como ya escuchábamos a Leonor Guerrero, que hizo esta inauguración de esta actividad, Pinceladas de Inclusión. Qué importante es socializar este tema. Todos tenemos, pues, este derecho y, ¿por qué no?, también mucho que expresar a través del arte en esta exposición. Bien, pues, enhorabuena y que sea muy exitosa esta actividad. Son las 9 de la mañana ya, con 29 minutos. Es momento de hacer una breve pausa. No sin antes recordarle que le tenemos una cordial invitación a que nos acompañe ya en el cierre de la tercera temporada de orquesta. El viernes finalizamos ya estas presentaciones. Nos ha deleitado la Sinfónica Juvenil del Grullo. El maestro Daniel Flores ha hecho una gran selección del repertorio que nos ha compartido desde el primer día. Pues bueno, ha recibido un auditorio bastante numeroso, es algo que nos da mucho gusto y sobre todo se ha entregado el público también a esta selección de repertorio que hace el director de la Orquesta Sinfónica, que por cierto el pasado viernes fue día del director de orquesta. Es decir, que desde el 2014 se celebra esta fecha y bueno, qué mejor que disfrutarla y celebrarla con música de orquesta. Así es de que lo invitamos este próximo viernes, ya estaremos cerrando. Previo a esto se realizará la inauguración de la exposición de pintura que permanecerá hasta la próxima semana de Magali Hernández, quien es la instructora de este taller de pintura aquí en el Centro Universitario en la Coordinación de Extensión, y que estarán presentando sus alumnos ya el trabajo realizado durante estos meses. Así es de que pues tendremos dos actividades, 7:30, hay que disfrutar la presentación de estas obras, y a las 8 ya estaremos iniciando con el concierto, el que cierra, el que clausura las actividades de nuestro 17 aniversario de radio. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Clima.
Vamos a conocer el pronóstico del tiempo para nuestra región y es por ello que nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara esta mañana para conocer el pronóstico que nos espera. Está muy nublado y entonces queremos saber si hay posibilidades de lluvia. Vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una zona de inestabilidad que afecta al occidente del país, ocasionando lluvias. Se localizó una onda tropical sobre el estado de Guerrero, está afectando a los estados del sur también con precipitaciones. La línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, algunas lluvias aisladas en los estados del noroeste, occidente y centro. Aquí en en Autlán de Navarro, hoy amaneció con nubosidad, pero ya en la mañana nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. El viento hoy soplará del suroeste con algunas rachas ocasionales. Poca probabilidad de lluvia ligera para el día de hoy. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 31 grados. La salida del sol a las 7:27 minutos y la puesta del sol a las 20:38 minutos. Bueno, eso es lo que tengo el día de hoy, poca probabilidad de lluvia ligera a la tarde. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Bueno, pues ahí tiene usted poca probabilidad de lluvias para el día de hoy. Bueno, vaya que sí aumenta el calorcito a esto de mediodía, ya se siente nuevamente un poco más fuerte el calor. Vamos con más información.
En entrevista.
Continuamos con nuestro espacio de entrevista. Esta mañana nos acompaña la maestra Alejandra Venegas. Ella es coordinadora del grupo Ritmos Latinos de este centro universitario. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida, buenos días.
Estamos muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos y bueno, sabemos que pues sigue avanzando a pasos agigantados este grupo de Ritmos Latinos, dando pues buenos frutos, presentándose en diversos escenarios y está creciendo cada vez más. Platícanos un poco el contexto histórico y la finalidad que tiene este grupo.
Bueno, este grupo ya va a cumplir año y medio de que se inició. Iniciamos en un octubre más o menos, que empezó con solamente puros estudiantes de aquí de la universidad. Y ha ido creciendo, se ha ido abriendo el espacio para gente en general, para el público en general, y ha respondido bastante bien. Ya. Le ha gustado mucho a la gente.
¿Iniciaron con cuántos integrantes y cuántos tienen ahora?
Bueno, empezamos con poquitos. Teníamos nada más un solo horario, era de 8 a 9, y había alrededor de 30 alumnos. Ahorita ya tenemos 4 horarios, el matutino, en la tarde a partir de las 7 hasta las 10 de la noche.
¿Cada hora?
Cada hora tenemos un grupo, y es principiante, y el intermedio, que es el que estamos trabajando para hacer las presentaciones.
Y bueno, pues nos comentas que no solamente se conforma de alumnos del centro universitario, sino que es comunidad en general quienes estén interesados, ¿no?
Sí, ahorita tenemos la participación de bastantes alumnos de preparatoria. Tenemos también de secundaria, y eso es lo que nos está gustando, que la juventud está respondiendo bastante bien a este tipo de música.
¿Hasta qué edades se aceptan aquí en Ritmos Latinos?
Para este taller es muy noble, a partir de los 12 años, y ahora sí que no hay límite de edad. Trabajamos todos por el nivel de avance, o sea, de aprendizaje, no tanto por la edad. Entonces puede haber una persona a lo mejor de 45 años que está bailando una coreografía con jóvenes de 20 años, y la verdad se ve igual, en realidad somos... Se ve como un equipo.
Claro. Y bueno, pues platícanos un poco, por favor, el enfoque que tiene este grupo, Ritmos Latinos. Es decir, el beneficio físico y mental también, ¿por qué no decirlo, en esta al participar o al ser parte del grupo?
Sí, ya en el taller enfocándose en formación, trabajamos valores desde la puntualidad, disciplina, respeto, honestidad, el trabajo en equipo, son valores que se van formando dentro del taller. O compromiso, responsabilidad, y eso nos ayuda en el transcurso de nuestra vida, o sea, en lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, nos va formando, también lo vamos aplicando. En la cuestión física, pues ya vemos mejoría en nuestras posturas, mejoramos mucho el de tener nuestros hombros caídos, mejora su postura al caminar, mejora su autoestima, mejora su seguridad personal. Entonces, son grandes los beneficios que estamos obteniendo del taller y de practicar esto como disciplina.
¿Por qué practicarlo, efectivamente, por estos beneficios? Platícanos un poco acerca de ello.
Mira, mucha gente lo practica por hobby, por relajarse, por el simple hecho de escuchar la música y sonreír al momento de empezar a hacer los movimientos. Yo les comparto la experiencia de que al escuchar la música es relajante y nos hace desconectarnos del estrés, de lo que vivimos en el día. Y ya con eso nuestra mente es un espacio para nosotros, una hora que tenemos para, ahora sí, dedicarnos tiempo y desconectarnos de todo ese estrés.
Claro. Alejandra, para quienes no han incursionado nunca en algún baile, ¿qué es lo recomendable? Si es que desea también ser parte de...
Si han tenido esa curiosidad o ese gusto de querer aprender a bailar, que se den la oportunidad. Hay muchos límites que nos ponemos nosotros, como el qué dirán, cómo me voy a sentir, no me va a salir. La cuestión negativa es la que a veces nos impide hacer algo nuevo. Aquí en el baile, lo que les platico a los alumnos, no hay límite de edad, y mucho menos, pues, límites de aprendizaje. Hay que llegar de cero o como estemos. En realidad, aquí es donde vamos a aprender día con día y van a ir mejorando cada día.
Claro. Y bueno, ¿has iniciado con los alumnos que iniciaste? ¿Continúan? ¿Sí hay esa continuidad, pues?
Sí, fue algo muy bonito. Iniciamos exactamente el año pasado, de agosto del año pasado, y el grupo ya va a cumplir un año. Fue algo muy bonito porque no me había tocado trabajar aquí en Autlán con un grupo tan constante.
Y bueno, además que ha dado grandes sorpresas porque han sido ganadores también y ya han estado en diferentes escenarios, ¿no?
Sí, nos tocó participar por primera vez en la comparsa de carnaval y obtuvieron segundo lugar el primer año, que teníamos 4 meses del taller. Y en este año tuvimos el primer lugar en el concurso de comparsas.
¡Wow!
Hemos hecho participaciones en diferentes municipios y les ha gustado mucho el trabajo. Los muchachos son muy dedicados. Practicamos el grupo intermedio de lunes a viernes. Practican diario.
Pues bueno, y además que están ofertando cursos de verano. Platícanos, por favor.
Sí, mira, el proyecto inició hace 12 años con mi cuñado, que es también de Autlán, también es bailarín. Y se ha ido practicando año con año. Este año decidimos hacerlo de trabajo en equipo, todo el grupo de Ritmos Latinos, organizar el curso de verano. El tema es Bailando por tu Salud, precisamente, por todos los beneficios que hemos visto en cada uno de ellos. Y este año lo vamos a ofertar del 23 de julio al 4 de agosto. Son 20 horas de taller.
¿Quiénes pueden participar en este curso?
Vamos a tener curso infantil este año, menores de 12 años, para jóvenes y adultos y tercera edad. Pueden participar ahora sí todas las personas que tengan el gusto, la curiosidad por aprender a bailar.
¿Dónde van a ser estos cursos?
Estamos en el Salón Los Linderos, que está ubicado en Lerdo de Tejada, esquina Juan Valdivia. Ahí vamos a trabajar en la planta alta.
¿Qué horarios?
Vamos a tener a los niños de 7 a 8 y de 8 a 10 de la noche jóvenes y adultos.
Ah, muy bien. ¿Se deben de inscribir? ¿Tiene algún costo de recuperación?
Sí, ahorita estamos haciendo una campaña de publicidad. Cada domingo estamos ofertando becas para los niños. ¿Sí podemos mencionar?
Sí.
En
sí,
Plaza
sí.
Galerías Autlán. Ahí vamos a estar este domingo para todos los que gusten ganar una beca.
Ahí se pueden ir a inscribir.
Sí. Y también aquí en el centro universitario estamos en el salón de danza de 7 a 10 de la noche.
También aquí pueden venir a tomar también información para ser parte de estos cursos de verano. Muy bien, pues es algo interesante. ¿Tiene algún costo de recuperación estos cursos?
Sí, para los pequeñitos estamos un costo de 250 pesos. Para los adultos ahorita está en 500 pesos. Y la promoción que estamos haciendo es un descuento de 100 pesos para los adultos.
Muy bien.
Para todos los que se inscriban o nos llamen aquí a la estación.
Muy bien, claro que sí. Muy bien, Alejandra, pues bueno, es interesante saber que ahora están extendiendo también y compartiendo toda esta experiencia pues a través de estos cursos de verano. Esperemos que, pues, ¿cómo has visto tú la respuesta? Hay gente que se integra y que está gustando cada vez más por estos espacios, ¿no?, de baile y de expresión también corporal.
Sí, mira, estamos viviendo una experiencia muy bonita aquí en la Plaza Galerías. Estamos trabajando después de las presentaciones lo que es el bailar. Ponemos la música y que la gente se pare a bailar, como lo han estado trabajando en espacios públicos en diferentes estados, promoviendo la música, como irnos a relajar. Toman cafecito, está la música, si gustan se paran a bailar o simplemente están escuchándola.
Claro.
Como parte relajante.
Claro, claro. Pues bueno, ¿algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas con respecto a ese beneficio que tiene, pues, bailar, escuchar música y disfrutar parte de la vida?
Pues que se animen, que vivan, aprovechen la oportunidad, por algo llegan a escucharnos en sus radios, que se aprovechen, participen, se animen siempre a aprender algo nuevo y que nunca se pongan límites. En realidad, todos los días vamos a aprender algo nuevo. El curso está para enseñarles que se diviertan y que se relajen. En realidad, que sea algo, que se lleven una bonita experiencia del curso.
Claro. Muy bien, pues bueno, ahí está. Nuevamente nos recuerda las fechas, Alejandra.
Sí, del 23 de julio al 4 de agosto vamos a tener nuestro baile de clausura para que todos puedan participar en caso de que no puedan asistir al curso. Puedan asistir a ver el trabajo que realizaron todos los participantes.
Muy bien. ¿Esto dónde sucederá? ¿Ahí mismo en el salón?
Va a ser en el Auditorio Autlán, el sábado 4 de agosto, a partir de las 8 de la noche.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos esta información. Y bueno, quienes deseen tener más información pueden comunicarse también en el área de coordinación de extensión, ¿no?, con la maestra Alejandra.
Sí, pueden comunicarse a mi teléfono, es 317-111-8430.
Muy bien. Muchas gracias, maestra Alejandra.
A ustedes, muchas gracias.
Y mucho éxito, por supuesto. Nosotros vamos con más información. Son las 9:46. Regresamos en breve con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información aquí en Señal Informativa y en nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración y participación como cada miércoles del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Elia, buenos días para usted y para todo su auditorio.
Lo escuchamos con su comentario hoy. ¿De qué nos va a compartir?
Sí, mire, una noticia de ayer. Dice, un saldo preliminar de 13 muertos, al menos una más lesionada y otra desaparecida, dejó una presunta emboscada de habitantes de la agencia de San Lucas Iscotepec contra los pobladores del municipio de Santa María Catepec, en la Sierra Sur de Oaxaca. Hecho ocurrido el lunes 16 de julio, presuntamente debido a una disputa de tiempo. Esta es una noticia que salió en el Informador el día de ayer. Esto me permite hacer las siguientes reflexiones. Es común escuchar que en el nombre de Dios, pero también por la tierra y por el territorio, es la razón por la cual se han detonado el mayor número de guerras y en consecuencia es han propiciado el mayor número de muertes. Y bueno, en nuestro país no es desconocido que tenemos muchos conflictos de tierras y implícito a ello muchos conflictos jurisdiccionales. Recientemente se han detonado tres controversias constitucionales, la de una que Quintana Roo planteó contra Campeche y Yucatán, otra que Jalisco planteó contra Colima, y recientemente otra que Oaxaca planteó contra contra Chiapas. Para enfrentar estos problemas, la Constitución y la legislación mexicana tiene algunos planteamientos, sin embargo, todavía son muy incipientes y deficientes. Me voy a referir particularmente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que para tal efecto y resolver conflictos por territorios contempla el artículo 45, 46, 76 y 105. En el artículo 45 establece que los estados de la federación conservarán la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a esto. Este hoy debe de interpretarse no 2018, sino ese hoy, a mi entender, debe de interpretarse como 1917, cuando se aprueba la Constitución. Este artículo no ha cambiado en su esencia, básicamente ha sido el mismo. O sea, los territorios conservan, los estados conservan su extensión y límites que habían tenido. Pero el artículo 46 sí, él establece que las entidades de la federación puedan arreglar entre sí en cualquier momento, por convenio amistoso, sus respectivos límites, pero no se llevará a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. Agrega que de no existir convenio a que se refiere en el párrafo anterior, que a instancias de algunas de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter inatacable las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas en los términos de la fracción 1 del artículo 105 de esta Constitución. Para palpar un poco la dimensión del problema, debo decir que el artículo 46 fue reformado el 17 de marzo de 1987, aunque no plantea mayores cambios con respecto al original de 1917, pero la reforma del 8 de diciembre de 2005 sí plantea grandes modificaciones, que luego son retomados en la reforma del 15 de octubre de 2012. Para el caso que me ocupa, interesa analizar las dos últimas modificaciones, las de 2005 y las de 2012. Con la reforma de 2005 quedó de la siguiente manera el artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí, por convenio amistoso, sus respectivos límites. Pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. Además, sentencia que a falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir ante la Cámara de Senadores, quien actuará en términos del artículo 76, fracción 11 de la Constitución, y agrega que la resolución del Senado en la materia será definitiva e inatacable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer a través de las controversias constitucionales a instancia para interesados, parte de interesados de los conflictos derivados de las ejecuciones de los correspondientes decretos de la Cámara de Senadores. Esta reforma afectó las controversias que estaban en curso de Jalisco contra Colima y de Quintana Roo contra Campeche y Yucatán. Eso propició que se sobresellaran esas controversias. Pero con la reforma o contrarreforma de 2012, el artículo 46 quedó de la siguiente manera. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto estos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. Adiciona que de no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, a instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter inatacable las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas en los términos de la fracción primera del artículo 105 de la Constitución. Por su parte, la reforma de 2005... mediante el artículo 76 se otorgan nuevas facultades al Senado. La fracción décima autoriza mediante decreto aprobar por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes los convenios amistosos que por sus respectivos límites celebran las entidades federativas. Y la fracción 11 resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades federativas que así lo soliciten mediante decreto aprobado por voto de las dos terceras partes de los individuos que lo presenten. Asimismo, mediante la contrarreforma de 2012 se deroga la fracción 11 del artículo 76. Esto es, en esencia, hasta antes de 2005 la Suprema Corte podía ver el tema de las controversias constitucionales por límites territoriales. A partir de la reforma de 2005, no, hasta 2012, cuando de nueva cuenta se le otorga esa facultad al Senado, a la Suprema Corte, y se le quita al Senado. Respecto al artículo 105 con la reforma del 2005 quedó. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. Uno, de las controversias constitucionales que con excepción de las que se refieren a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de la Constitución se suscite. Pero por la contrarreforma de 2012, en dicho artículo se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en términos que señale la ley reglamentaria las controversias constitucionales que con excepción de lo que se refiere a la materia electoral se suscite. O sea, se rescata otra vez este tema para la Suprema Corte. Previo, entonces en conclusión, previo a la reforma de 2005, se instalaron las controversias 9/97 y 13/97 que se refieren a Quintana Roo contra Campeche y contra Yucatán. La controversia 3/98 que se refiere a Jalisco contra Colima, ambas sobreseídas por la reforma en 2005 de los artículos antes mencionados. La controversia constitucional 121/2012 que se refiere a Oaxaca contra Chiapas se instaló en el marco constitucional vigente, tiene 6 años en proceso y aún está en una etapa de preparación de alegatos y pruebas, enredados en la preparación de las pruebas periciales y pendiente de la inspección judicial. Con mucho camino aún por andar en un tema muy azaroso y en un problema muy complejo resolver. Este es mi comentario, Elia. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Irineo Martínez Barragán, nuestro colaborador aquí en Señal Informativa. Continuamos con más. Bien, pues el día de hoy es el Día Internacional de Nelson Mandela, marca el aniversario de los 100 años de su nacimiento. El centenario es una ocasión excelente para reflexionar sobre su vida, su legado y de alguna manera seguir sus pasos para hacer el mundo un lugar mejor. Y bueno, precisamente en esta fecha, el 18 de julio de cada año, es el día del nacimiento de Nelson Mandela y la ONU invita a las personas de todo el mundo a celebrar este Día Internacional de Nelson Mandela, contribuyendo pues con pequeñas cosas en sus propias comunidades. Cada ser tiene la capacidad y la responsabilidad de forjar un mundo mejor y el Día de Mandela pues es una buena ocasión para emprender ese cambio, para cambiar y propiciar el cambio anhelado. Bien, pues ya nos vamos. Yo deseo que tenga un excelente día y me voy a despedir a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información con esta frase precisamente de Nelson Mandela que nos deja. Dice, la eliminación de la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Que tenga usted el mejor de los días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.